¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas. Bienvenidas a este, su podcast, a los 50 ni santas ni perfectas. Yo soy Alele Lo de la Rea.
Y yo, Cris Steinman.
¿Cómo estás, Cris?
Pues feliz de estar aquí una vez más. Oye, hoy vamos a hablar de un tema buenísimo.
¡Ay, sí! ¿Cuál es? Dímelo.
¿Cuáles son los paradigmas del dinero o creencias limitantes del dinero?
¡Ay, cómo hay!
Hay un
tanta
montón.
Bola de porquería que tenemos metida en la cabeza y que nos impide avanzar.
Sí,
es un gran tema. Queremos decirles antes de empezar que por favor nos escriban al correo ni santas ni perfectaspodcast@gmail.com y que nos sigan.
Que nos sigan en Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music y todas aquellas plataformas donde podamos estar expresándonos. Oigan, pero lo más importante son sus casos. Esta semana recibimos un montón de casos. Escogimos dos, pero de verdad hay muchos bien, bien bonitos.
Sí, está increíble. Las estamos leyendo. Estamos muy felices. Además, pues está padrísimo porque podemos, compartimos, aprendemos, crecemos, evolucionamos juntas. De eso se trata este podcast. Y reírnos siempre.
Ajá,
y llorar un poquito si se nos ofrece.
También.
A ver, cuéntame. Tienes un caso padrísimo,
¿no? Te lo voy
a
leer. Dice: hola chicas, me llamo Leslie y quiero contarles mi pequeño aprendizaje que tuve gracias a ustedes. ¡Ay, qué buena onda! Hace poco escuché un episodio suyo sobre el valor de aprender a cobrar. Y la verdad es que durante mucho tiempo tuve una creencia bien fuerte. Si subo mis precios, me voy a quedar sin clientes. Empecé mi negocio de catering cocinando para amigos y familia. Y poco a poco fueron llegando más personas hasta que un día me contrataron para un baby shower. Ahí me di cuenta de algo. Yo daba lo mejor de mí, la comida deliciosa, la decoración, el servicio, pero al sacar cuentas, entre pagar a los empleados, comprar materiales y todo lo demás, terminaba ganando casi nada y a veces hasta perdiendo. Todo por miedo a cobrar lo que realmente valía mi trabajo. Luego, platicando con una amiga, me dijo directo: oye, tú te esfuerzas muchísimo, das lo mejor de ti. ¿Por qué no vas a cobrar lo que en verdad vale? Y tenía toda la razón. Creo que también influye que en México tenemos esa idea de que si alguien de tu familia o tus amigos te pide un servicio, tienes que dárselo más barato o hasta gratis. Pero hoy decidí soltar esa creencia y muchas otras relacionadas con el dinero. La sorpresa fue que cuando me atreví a subir mis precios, no perdí clientes. Al contrario, gané seguridad, confianza y hasta el reconocimiento de mi trabajo. Ahora sé que cobrar lo justo no es egoísta, es darme el valor que merezco. Ay,
¡claro!
Muchas gracias por leerme. Saludos.
Bien hecho, Leslie. Gracias por platicarnos.
Sí, te lo juro que hasta se me puso la piel chinita.
¿Y qué razón tiene Leslie? Es que de verdad que esta idea de cómo voy a cobrar, si cobro más, nadie me va a contratar o nadie me va a comprar, está súper arraigado. Quieres y luego malbaratas y te matas haciendo, oye, el catering es súper cansado, es pesadísimo y no puede ser posible que estés saliendo casi tablas o un chirris más, nada más porque tienes esa creencia ahí oculta. Bendita amiga que te dijo Leslie que le subieras el precio, porque fíjate todo lo que ganaste, pero me fijo en algo de todas las que nos escriben. Nos escriben todo esto, todas estas maravillas que aprendieron, y ninguna dice: y gané más lana. Pues es que eso quiere uno también. Estamos hablando de dinero y aprendí que mi autoconfianza y todo, sí, y gané más dinero y eso es lo que quiero, ganar más dinero. Y eso es que a lo que voy es que tenemos que arraigar eso en nosotras, porque justo esta creencia, creo yo que es una de las creencias limitantes muy importante, que es como, ¿cómo voy a decir que quiero dinero? Eso es superfluo.
Pero además, déjate eso, ¿por qué ganar dinero iría contra ser una buena persona?
O sea, no tiene sentido.
O sea, no tiene sentido.
Es más, hasta un poco puedes ser más, más buena persona con dinero. ¿Sí? En el sentido de que, bueno, tú eres como eres, ¿no? Obviamente. Pero con el dinero tienes la capacidad de dar más, de ayudar, de generar, de crear, de contratar, de comprar, de... Todo eso está aportándole a los demás, además de que a ti te da una satisfacción. Es que es un ir y venir.
Es que la pregunta es, ¿por qué tendría yo que ser una mala persona si gano mucho dinero? Es que no tiene relación. El no, problema no. Es que creo que sí nos inculcaron que ser materialista es malo. O sea, sí. Si tú eras una persona materialista, sobre todo, no sé si hoy los chavos usen ese término, pero cuando nosotros éramos jóvenes es como, es una materialista.
Cañón,
¿no?
Totalmente. Yo me acuerdo que cuando, o sea, conocí
¿qué
a mí.
De malo ser materialista. ¿Sí? O sea, perdón, pero pues si no nos hemos dado cuenta, vivimos en un mundo de tercera dimensión donde todo es material.
Yo me acuerdo que cuando me hice novia de Manuel, él estaba clavado en que iba a ser lana y que quería ser lana y su objetivo en la vida era ser lana. Y yo estaba en un conflicto interno de cómo es posible que yo esté de novia de este chavo, que lo único que le importa es el dinero. Claro que no era lo único que le importaba, pero tenía su foco puesto ahí. O sea, pero a mí me agobiaba. Yo decía, es que eso es superficial, eso no es posible. Es más importante el crecimiento personal, el espíritu, la familia, las relaciones, el amor, todos los valores. Y hasta abajo dejaba yo el dinero. Gracias a Dios, él siguió su camino. Y sí, me casé con él y de la manita siguió su camino. Y pues le fue bien. Y no quiere decir que no le diera importancia a los demás valores humanos, pero hacer dinero es importante y es parte de la... Es más, es parte de la existencia humana, la parte material. Por lo tanto, tenemos que experimentarla. Y entre mejor la podemos experimentar, más expandimos, más... O sea, mejor nos sentimos, más podemos invertir en tantas cosas como la salud. No sé.
Yo me acuerdo que una vez llegué de la escuela, ya sabes, yo siempre me ponía a discutir con los maestros y no sé qué. Y me acuerdo que en aquella clase un maestro me dijo, no, es que el materialismo y la gente que tiene mucho dinero y bla, 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 ¿no? Y entonces, como yo era bien parlanchina, llegué a mi casa a contárselo a mi papá a la hora de la comida y yo, sí, es que como dice el maestro fulano, es que el dinero es malo y el materialismo y la gente se vuelve. Y volteó mi papá con una seguridad, se me quedó viendo a los ojos y me dijo, híjole, hija, pero ¿cómo ayuda, eh?
Ah, qué buen comentario. Ahora sí que le bajó el balón.
Me quedé
sí.
Fría. Porque mi papá venía de una situación muy precaria porque su papá murió cuando él era muy joven y su mamá murió de cáncer cuando él era muy joven. Murió el papá y luego murió la mamá. Entonces se quedó solo.
Sí.
Él me contaba que era flaco, flaquísimo. Me dice, pero no creas que porque mi metabolismo era muy rápido. Yo era flaco porque había muchas veces que no tenía que comer. Yo tuve que ir a vender aspiradoras de puerta en puerta. Entonces, ya cuando yo nací, porque yo soy la más chica, mi papá sí me llevaba 45 años, uh-huh. Su situación ya había cambiado radicalmente, ya viajaba, tenía su propio negocio, en fin, salió adelante. Pero, y yo la verdad siempre viví en una situación, digamos que no de multimillonaria, pero en una situación cómoda, ¿no? O sea, sí. No me faltó nada, no sí. Me preocupaba el dinero, ¿no? Estudiaba en una escuela privada. Y cuando él me dijo eso, yo dije, ¡ah! Tiene toda la razón.
Tiene toda la razón.
Porque, ¿sabes sí. qué? Es ese mismo dinero que te ayuda para hacer muchas cosas.
Por supuesto. Fíjate que misma situación me pasó. O sea, yo también vengo de una familia, igual como dices, no opulente, pero sí cómodamente vivíamos. También escuela privada, en fin, como que yo en mi niñez y en mi vida familiar nunca tuve carencias. Y él sí venía, igualmente se quedó huérfano de padre, también igual no tenía que comer, también igual tuvo que darle duro, sus hermanos no pudieron estudiar carrera, en fin, una serie de él estudió carrera porque alguien se la pagó, un padrino, fíjate qué padre. El caso es que él sí venía de carencia y entonces por eso él le daba tanta importancia al dinero. Y él sí me decía, a ver, una enfermedad, tú no tienes la más remota idea lo que es no tener dinero y no poder ayudar a tu familiar, a quien sea, porque no tienes dinero. Entonces yo no quiero pasar eso y yo no quiero que mis hijos pasen eso. ¿Y cuánta razón tenía? Yo sí estaba como en la lanta, así de, ay, sí, pero el amor es lo más importante. Claro que sí, pero no quiere decir que porque tengas dinero, entonces ya lo demás se vaya a la basura. No, es que tienes, ahí es donde qué haces con lo que tienes. Encuentras un equilibrio, armonía y fortaleza en todos los recursos que tienes y para crecer como persona y como familia, lo que tú quieras. Pero la lana es la lana.
Oye, Ale,
o sea, es re padre.
¿Nunca viste eso de que? Pues, ¿qué te crees? El dinero no crece
en árboles. Bueno, me lo repitieron mil veces.
Pero fíjate, es que desde ahí ya te están diciendo como varias cosas. Primero, no hay para todos. O sea, esta sensación, por eso yo creo que lo asociamos con ser una mala persona. No implica que si yo tengo mucho, tú no puedas tener mucho. O sea, es más, el dinero... La abundancia es un bien ilimitado. Entonces, exacto, si yo tengo mucho, puedo generar mucho y puedo generar que otros tengan mucho.
Y no
mucho,
le estás quitando a nadie.
O pueden generar mucho para que yo tenga mucho.
Sí, no le estás tapando la posibilidad de tener al otro. No. Que esa es un poco la creencia desde ese lugar de que no nacen los árboles, ¿no?
Entonces, esta sensación de que si doy más, entonces... Yo siempre digo, a ver, si tenemos un pay de limón, ¿no? Y... solamente hay una rebanada, todos nos peleamos por el pay de limón.
Sí.
Aunque no quieras pay de limón.
Sí.
El día que no
pero
quieres,
solo hay una rebanada.
Ni se te antoja. No. Pero es la última rebanada y cuando menos tienes que probar un pedacito, sí, ¿no? Sí. Esta sensación de escasez. Pero el dinero nos hicieron creer que era un bien escaso. Total. Y hay muchas frases que nos conectan con eso. Entonces... claro, porque entonces sí soy una mala persona. Si yo tengo y el otro no, entonces claro que soy una mala persona. Sí. Pero, por favor, quitémonos esas creencias de la cabeza.
Es que sí tenemos que vaciarnos de todas esas cosas. Fíjate, a mí, yo en mi familia sí vivía mucho el... ¡Ah! Fíjate esta palabrita. ¡Es riquilla! Así, pero... está simpático el término, sí, pero si lo oyes 80 veces y el tono y la forma, ¡ay, riquilla! Tiene chofer. ¡Ah! Tiene casa en la playa. ¡Ah! Son riquillos. Con un tono primero de quién sabe de dónde vendrá esa lana. Ajá. Y de, como con desprecio. Entonces, aunque no directamente me estuviera nadie diciendo eso es malo o eso o esa gente es mala, pues yo lo estaba perfectamente absorbiendo. Y entonces, fíjate lo que me pasó. Ya tenía yo mis tres hijos, trabajaba y me estaba volviendo un poco loca. Y yo decía, de verdad, si yo tuviera un chofer que me ayudara, sería... me alivianaría muchísimo. Y por mucho tiempo me pasó que yo quería ayuda de un chofer y quería ayuda de un chofer. Y un día me descubro a mí misma queriéndolo, pero con culpa. Y dije, ya me caché. O sea, eso nunca va a llegar porque me da culpa, porque cómo tener el apoyo de un chofer, pues es de riquillos.
¡Riquilla!
Y después, ¿qué crees? Después de unos años, fui riquilla porque tuve la ayuda de un chofer. No sabes cómo lo amé por muchos años. Ya hoy ya no lo ocupo, pero muchos años. De verdad, era mi mejor persona en el mundo porque me salvaba de todo. Me ayudaba cañón para ir para un lado, para el otro. O sea, nos dividíamos, en fin, X. El chiste es que me costó mucho trabajo. Y después, cuando estaba yo apoyada por él, sí sentí culpa. Lo bueno es que sí me di cuenta, me puse a trabajarlo y lo limpié, pero me tardé.
Oye, y yo me pongo a pensar, qué padre que pudiste encontrar a alguien que te ayudara a eso, y no solo eso, le diste trabajo.
Ah, claro, claro.
A lo mejor trabajo, compañía, sentido de vida, o sea, ya estamos hablando de un trabajo, pero hay miles de empleos que podemos generar cuando empezamos a generar. Yo, por ejemplo, ahora que ya estoy en esta parte del arte, ¿no? O sea, yo digo, me da una emoción que tengo la persona que me enmarca los cuadros. Y yo digo, bueno, pues estás también generando esta parte de, sí, de trabajo. Pero además, yo la entiendo porque a mí me cuesta a veces trabajo ponerle precio a mis servicios. O sea, me cuesta trabajo, sí, por ejemplo, ponerle precio a mis cuadros, ¿no? Sí, sí. Y es muy chistoso, pero a veces cuando el servicio no vale lo que es justo, porque también yo sé, y como todo en la vida, hay gente que exagera y que abusa y lo que tú quieras y mandes.
Sí, sí, sí. Pero no estamos hablando de eso, sino, ajá, de nosotras darle el valor.
Pero cuando le das el valor, sí, hasta la gente lo valora más, porque si lo vende, si lo malbarata, sí, entonces la gente dice, lo asocias
seguro
con
chafa.
Que no tiene calidad, exacto.
Es una chafes. A ver, es que a mí sí me pasa cuando compro, si es muy barato, sí dudo, por ejemplo, de alguna cuestión, o sea, cosas hasta de ropa, es como de, híjole, se me va a hacer fea, o se me van, le van a hacer hoyitos, sí, rapidísimo, sí, o se le van a hacer bolitas, o se va a hacer, sí, fea, o algo tecnológico, pues más, o sea, seguro esto se me truena en dos patadas. Sí. Y si es carísimo, es de, híjole, ay, Dios mío, está carísimo. Qué barbaridad, pero pues seguro es la maravilla y a lo mejor ni tanto, pero le doy más valor, no manches.
Yo cuando voy a comprar algo así, que sí me importa mucho la calidad, sí, sí busco y veo el precio. Sí. O sea, no necesariamente lo compro, sí, pero de ahí digo, ok, a lo mejor este, y entonces veo la marca y comparas con un precio, sí, pero el precio sí tiene mucho que ver con...
Sí, es un indicador de calidad tiene también, sí, por supuesto que sí. Leslie tiene mucha razón en esta parte de... O sea, me da mucho gusto que fue capaz de darle valor a su trabajo. Es muy frustrante trabajar mucho, poner el alma en lo que estás haciendo y ganar así de poquito. Es frustrante, así de poquito. Y es como de, ¡oh! O sea, como, sí, que me gusta, me encanta, pero pues sí necesito dinero. Lo estoy haciendo también por, sí, tener un ingreso, además de desarrollarme en lo personal, etcétera. Y qué padre que sí pudo subir el precio y descubres que hay un público dispuesto a pagarte por tu servicio, por la calidad de que tú das a ese precio y valoran lo que tú haces. Y entonces como que va subiendo el rango de autoestima también.
¿Y sabes qué? Esto de la familia es muy cañón.
Es muy cañón.
Porque si tú das un servicio, fíjate que eso yo lo aprendí de mi cuñada, porque ella vende muchas cosas. Era bonito hasta cierto punto porque ella sí tenía un precio, ahora sí que un precio de amigos y familiares, ¿no?
Sí.
Pero haz de cuenta, si él, o sea, te hacía un descuento.
Sí.
Pero no, o sea,
no
creo
se ahorcaba.
Que era una metodología muy bonita porque tú sentías el precio de familia es tanto, ¿no?
Sí.
Entonces te hace sentir bien.
Especial.
Especial.
Sí.
Pero punto, o sea, pero,
sí, pero, no,
pero las cosas tienen un valor, o sea, y a lo mejor dices, ok, ella es mi familia, le bajo un poquito, ¿no? Pero hay veces que sí terminas poniendo tú porque, ching, ¿cómo, sí, le voy a cobrar a este? ¿Cómo le voy, sí, a cobrar al otro? Pues no, sí, todo tiene un valor.
Sí.
O sea, una cosa es cuando tú quieras dar un regalo, perfecto, pero lo demás tiene un valor.
Fíjate, a mí me pasó, ya ves que estoy asociada con alguien y hacemos rituales espirituales. Y es un trabajal del cocol porque hay que ir a Timbuktu a conseguir las flores fulanas y tututanas y perenganas y luego hay que cargar una bola de cosas para poner el altar increíble y entonces consigue el cuarzo y entonces consigue el elemento fulano y el elemento sutano. O sea, físicamente es un chorro de trabajo, además de inversión de gasolina, de tiempo, de pues de trayectos en coche, lo que tú quieras. En el momento de hacer el evento, pues también es mucho trabajo físico. Y luego ya la parte energética, que trabajamos mucho con energía, también es una, te drena muchísimo. Y al principio, cuando empezamos, cobrábamos también poquito. Y también igualito que Leslie, con el miedo de, es que si no nadie va a querer. Y acababa yo hecha pedazos, o sea, de llegar a mi casa así, a mi cama, de oh, estoy muerta. Y habíamos ganado súper poquito y era como, ay, es que es tan satisfactorio, me fascina esto, lo haría gratis. Pero después de un tiempo dije, sí lo haría gratis, pero lo he hecho gratis, lo hice gratis para mí, para algunas amigas, familia, sí, etcétera. Pero la verdad es un trabajal que pues mejor ya no lo hago, mejor hago otra cosa que me reditúe. Entonces, subimos nuestros precios, son súper valorados, nuestro trabajo es realmente muy bueno, a la gente la conecta muchísimo, hacemos mucho trabajo de sanación, en fin, y resulta ser que nos siguen buscando, que sigue siendo un producto, si se le puede llamar así, muy apreciado y muy solicitado, donde entonces ya es bien remunerado y entonces es como satisfactorio y dices, bueno, este agotamiento, porque sigue siendo igual de cansado, pues ya me deja también el dinero que merezco, pues, y que vale mi trabajo.
¿Sabes que en el desarrollo personal, la verdad,
ahí es donde
es que hay muchísimo de eso, ¿no?
Mucho.
Ay, no que es tan bueno y tan espiritual, ¿cómo va a cobrar?
Ay,
a ver, no. Perdón, pero sí se debe de cobrar. Sí. O sea, yo creo que, perdón, es un trabajo. O sea, ¿qué, al doctor no le vas a pagar?
Sí.
El doctor estudió, el doctor esto y tal. Pues lo mismo en otras profesiones, al arquitecto. ¿Por qué aquí creen que va a venir el gurú? El otro día me decía una persona, es que, por ejemplo, o sea, yo creo que pues es lo mismo, una hora o media hora, ¿por qué le vas a pagar por dar una conferencia, no? Uh-huh. Y yo me ponía a pensar, pues es que no cobra por dar una conferencia de una hora.
Claro.
Es que cobra por toda la experiencia, el conocimiento, claro, lo que ha vivido, lo que ha hecho para poder dar una conferencia de una hora.
Así es.
Entonces, obviamente no es lo mismo si acabas de empezar y como todo, ¿no? O sea, yo creo que pues hay que poner un precio justo, tampoco hay que abusar. Pero una cosa es esa y otra cosa es que no cobres por lo que haces.
Y sí es cierto, todo lo que es el desarrollo personal y espiritualidad, ¿cómo es posible que cobres tanto?
¿Cómo vas a cobrar tu ritual?
Ajá.
Si eres tan espiritual.
Si eres tan espiritual, pues, ¿qué crees?
Pero trabajas con la energía.
Pero una que es espiritual también come.
Y también todo, ¿no?
Sí, definitivamente. Bueno, a ver,
léanos. Oye, te voy a leer el otro caso que nos mandaron, que también está muy padre. Fíjate, dice, me llamo Alma, tengo 54, ay, igual que yo, Alma, y vivo en Guadalajara. Les quiero contar algo de mi historia porque creo que puede servirle a cualquiera que alguna vez haya sentido que el éxito, entre comillas, no estaba hecho para ustedes. Desde adolescente crecí con la idea de que había gente que había nacido para ser rica y otros que no. No me suena, ¿eh? En mi casa nunca nos faltó nada, pero tampoco sobraba. Teníamos lo justo, comida en la mesa, techo seguro, educación buena, pero nada de lujos. Y justo por eso yo me aferré a la idea de que mi única forma de salir adelante era estudiar, esforzarme y dar lo mejor de mí en la escuela. Ese esfuerzo me abrió puertas. Conseguí una beca para estudiar en una universidad de prestigio en la Ciudad de México. Para mí eso era un sueño, pero también un golpe de realidad. Ahí fue cuando entendí que por más que yo me desvelara estudiando o buscara sobresalir, los hijos de familias ricas tenían todo más fácil. Contactos, oportunidades, viajes, prácticas, trabajos. Yo sentía que siempre llevaba desventaja. Cuando me gradué, logré entrar a trabajar en el área de recursos humanos de una empresa. Me mataba por hacer bien mi trabajo, pero ahí me llevé otro golpe. El hijo del jefe también trabajaba en la empresa y aunque era irresponsable, no cuidaba a la gente ni a la cultura de la organización, siempre tenía un lugar seguro, siempre era intocable. Eso me hizo reforzar la creencia de que algunos tenían el éxito garantizado y otros no. Y la verdad me empezó a pesar. Tanto que por salud mental decidí renunciar. Me tomé un tiempo para reflexionar qué quería en mi vida y me di cuenta de algo. No era tanto el sistema el que me detenía. Era yo aferrándome a esa creencia de que el dinero y las facilidades definían el futuro de las personas. No fue fácil cambiarlo, pero empecé a inspirarme en compañeros y conocidos que sin padrinos ni privilegios habían llegado a puestos directivos. Eso me hizo entender que sí se podía, que había otro camino. Y poco a poco, con ese cambio de mentalidad, llegué a un puesto ideal. Fui jefa durante muchos años y ese trabajo me permitió retirarme a buena edad y darme el lujo de viajar por el mundo. Hoy me doy cuenta de que esas creencias sobre el dinero no solo limitan, también pueden envenenar la forma en que vemos el éxito. Romper con ellas me dio libertad no solo económica, sino personal. Tienes toda la razón, Alma. Qué padre enseñanza, porque sí nos tragamos ideas por lo que vemos alrededor, creencias, y nos formamos un criterio y ya, como si se nos, ¿cómo se dice?, solidificara, y de ahí ya no te mueves hasta que te des cuenta.
He escuchado también la otra versión de que, como soy hijo del dueño, entonces sí, nadie me pone atención porque ya me catalogaron con que soy el irresponsable, bla, bla, bla. Sí. O sea, yo lo que creo es que, ¿dónde está mi varita mágica? Sí. ¿No? Concedido.
Sí.
O sea, ¿tú crees que si vienes de familia de dinero y tienes oportunidades y relaciones y lo crees fervientemente, concedido?
Concedido, así va a estar.
¿Tú crees que por venir de familia? Porque fíjate, el otro día estaba platicando con un amigo y decíamos, muchas veces creemos, sobre todo en desarrollo personal también, que si no traemos una historia súper fea, donde salimos adelante, donde sacamos, ya sabes, ¿no? O sea, ah, sí, venimos como de... Entonces, no vale nuestra historia.
Vale. Sí.
Y yo creo que es más bien, ¿qué traes adentro que como que despiertas? O sea, sí, por eso es súper importante saber qué creemos. O sea, yo no digo, a ver, sí hay facilidades, sí hay cosas, sí hay bendiciones, sí, pero todos las tenemos de acuerdo a diferentes formas de vivir. Yo lo que siempre he dicho es, la semilla de grandeza está en la persona, la circunstancia es diferente. Y entonces, si la circunstancia es diferente, sí, sí, si te adaptas y sacas ventaja de la circunstancia, entonces haces crecer esa semilla de grandeza que todos tenemos adentro. Sí. El problema es que el pasto del vecino siempre se ve más verde.
Siempre. Eso es ciertísimo, sí.
Si el otro tiene una historia de terror y salió adelante, yo no la tengo, ya no voy a poder tener éxito. Entonces, pues ya, ya valí gorro, porque ya mejor ni doy conferencias, pues yo no vengo de una historia así de terrible, ¿no?
Claro, claro.
Si resulta que no vengo de una familia adinerada o...
Nunca la voy a hacer, nunca voy a tener lana, ya está. Y ya me acomodé ahí, o sea, yo no vengo de una familia de lana, de ahí no me voy a mover. Yo creo que esa idea también la tenía yo muy arraigada, porque también de familia es como que no, o sea, esas familias, esas de allá que tienen mucho dinero, esas de allá que viven en esa zona de la ciudad, en mi caso, esas que tienen ese tipo de casa, pues son las de allá, que están allá. Y las de acá, nosotros, hasta aquí llegamos, tenemos un tope. ¿Por qué? ¿Quién dijo que
no
tienes
has escuchado
un tope?
La historia de Eugenio Derbez?
Es maravillosa.
No, pero él dice,
sí, porque
nadie
él
quería contratarme.
Ajá.
Por ser
cómico.
Hijo, no, ah, y por
primero
ser
por ser hijo de Silvia Derbez.
Silvia Derbez.
Sí, primero por eso.
Y yo cuando lo escuché dije, creencia limitante.
Interesante.
Interesante.
Es que sí, ahorita que estaba leyendo lo del hijo del dueño. En el caso de Alma, ella sí experimentó el ver al hijo del dueño que pues no se movía y que...
Y se dan casos.
Y sí pasa.
Sí se dan casos.
Pero también hay otros hijos del dueño que todo lo contrario, se autoexigen o incluso el dueño les exige mucho más por ser el hijo, porque entonces tiene que ganar ese lugar para que nunca quede justo en esa creencia de, ah, claro, como es el hijo del dueño, pues ya puede ser un huevón y ahí que se quede y vale gorro todo, ¿no? Entonces, son creencias limitantes por todos lados, porque sí, la historia de Eugenio está muy cañona, porque por ser hijo de, y sus hijos les ha pasado igual. Por ser hijo de, o por ser hija de, ya no me acomodas.
¿Tú crees
y ya
que
no
traigas
me gusta
el chip integrado?
¿El chip,
o sea,
de qué?
A ver, yo...
¿De
verdad,
riqueza?
Sí. Yo, la verdad, nunca viví en una familia de muchas influencias, ni de mucho dinero, ni de cosas así. Pero yo, te
Tú tienes el chip integrado,
pero
Cristina.
Te lo juro. O sea, yo decía.
Es que mira, yo no me formé en la misma fila que tú. Para el chip de nacer.
O sea, digo,
me puse la fila de junto.
Tengo muchos chips que no están integrados, ¿no?
Pero ese sí te lo pepenaste.
No, pero. Y fíjate, qué chistoso, ¿no? O sea, a lo mejor la creencia de que no eres suficiente se refleja en otra cosa. Uh-huh. Porque yo creo que ser suficiente es muy importante.
Sí.
O sentirte que eres suficiente.
Que eres suficiente,
¿no? Pero también esta parte donde yo decía, pues si alguien puede tener algo, yo también puedo. O sea, no tenía ni duda. O sea, no me cabía ni duda. Es más, tenía deudas de chica, o sea, cuando recién me casé, muy fuertes y nunca me mortificaron. Nunca que he tenido deudas me ha mortificado. Yo creo que por eso mis hijos dicen que a veces se me bota el chip. O sea, estoy medio cucu.
O sea, estás cucu.
Porque el riesgo,
yo creo que,
a ver, el riesgo no me mortifica.
Yo creo que Cristina, eres una irresponsable.
Creo que
no, más bien no. Eres inconsciente.
Oye, yo me acuerdo una vez que le íbamos a organizar una fiesta de cumpleaños a mi papá. No me acuerdo qué número, pero era un número, ya sabes, como de 70, de 80 o no sé. Y todos mis hermanos dijeron, no, pues yo no tengo dinero. O sea, yo estaba recién casada. ¿Tú crees que yo tenía dinero? Obvio no. Pero yo
decías,
dije,
¿cómo mi papá no le voy a hacer su fiesta?
No, yo se la voy a organizar. Y me puse a organizarle su fiesta de cumpleaños. No sabía cómo la iba a pagar.
Con dinero y sin dinero.
No sabía cómo la iba a pagar, pero yo hice la fiesta. Y no me acuerdo ni cómo la
pagué. Con dinero y sin dinero haces siempre lo que quieres.
A ver, pero va saliendo, ¿no? O sea, seguramente pues ya empezó mi papá poquino y mis hermanos también y todo, pero
salió,
yo decía,
pues,
va a salir el recurso,
sí,
¿no? Va a salir, ¿de dónde?
Mira,
no,
yo sí creo que, yo honestamente sí creo que puede ser un poco que traes el chip en cuanto a, hay personalidades y habiendo aprendido sobre personalidades, por ejemplo, en semiología, sí hay personalidades que lo traen como mucho más arraigado, esta fuerza, este empuje y esta confianza y seguridad, y van para adelante y no se detienen. Y hay otras, o habemos otras que somos más racionales y que todo el tiempo estamos como evaluando si está bien, si está mal, si está, es riesgoso o no es riesgoso, y eso te limita. Ahora, una vez que te das cuenta, ahí sí ya no está de que, pues ya nací así con ese chip. No, ni madres. O sea,
no, obvio. Porque lo puedes crecer.
Creces tú en tu caso, lo creces, yo en mi caso lo desarrollo. O sea, no me voy a quedar ahí sentada.
Es como yo. O sea, yo tuve que desarrollar este chip de pertenencia.
Sí.
O sea, mi rollo muy fuerte es pertenezco. Y entonces, pertenezco a esta familia, pertenezco a este grupo, pertenezco, ¿no? O sea, siempre.
Sí.
Y eso duele. Y no lo ves, es increíble, ¿no? O sea, a veces tienes que trabajar en eso. Pero mi punto ahorita con el dinero es que yo creo que sí puedes, o sea, estos casos a mí me han encantado porque sí puedes como que, de repente decir, tanta babosada que pensé y hoy, hoy ya puedo fluir más fácil.
Sí.
Si nos ven y nos escuchan personas más jóvenes que nosotras,
ay,
hay que aligerarse y soltar.
Oye,
y fluir mucho más rápido. Sí, cuéntalo.
Hagan de cuenta que se los estoy leyendo. No, es que este fin de semana me pasó una cosa. Llevo meses desarrollando un curso para vender en línea. Y entonces, harta cosa que me puse a aprender, pero si la inteligencia artificial, la plataforma, tú las traes para hacer la presentación, cosas varias, cómo tengo que vender, pero cómo tengo que ofrecer en Instagram, cómo lo promuevo. O sea, todo eso me puse a estudiar con uno y con otro y con otro y mil, o sea, mucho tiempo llevo estudiando. Pero claro que por supuesto que desde luego, como me cagaba del miedo, pues yo seguía estudiando, no vaya a ser que no le sepa bien. Y entonces hay que seguir estudiando para agarrar valor, en pocas palabras. Entonces, este fin de semana saqué el curso a la venta. Después de toda una serie de cosas que aprendí a hacer, lo hice yo sola con mis manitas. Y entonces, o sea, quiero decir con mis manitas no nada más el curso y la presentación, sino también el tema de plataforma y de conectar una plataforma con la otra y el botoncito y la plataforma que cobra y una bola de cosas que, fíjate, ahí estaba un paradigma que yo tenía. a mis 54, no manches, eso es de millennials o de chavitos. Necesito a fuerzas un chavito que me haga eso.
Sí,
o
los
un alguien.
Ya están
los millennials ya están medio rucones, ya no les toca. Un chavito, ¿cómo se llaman los que siguen? Silenials, ¿no?
¿Cuáles creo que son los de ahora?
Centennials. Entonces, pues yo tendría que hacer uso de uno de ellos porque yo sola no. Y llegó un momento en que dije, a ver, yo no puedo estar gastando, o sea, no quiero estar gastando ahorita en tanta ayuda. Ya tuve, ya gasté, invertí en cursos a ejecutar y ¿por qué no voy a poder? Un día me llegó la inspiración divina y dije, puedo porque puedo. Y entonces, ¿qué me pongo a implementar? Y entonces, este fin de semana saqué el curso. Y entonces, ¿qué me compran?
¡Ay, Ale!
O sea, les prometo.
Felicidades.
Gracias.
Felicidades.
¿Te digo cuál fue mi reacción? ¿Cuál crees que fue mi reacción? Conociéndome. Chille, que te chille, que te chille, que te chille. Y Rodrigo y mi hijo me veía con cara de mamá.
No, felicidades.
What's happening here? Y yo, sí. ¡Ay, Rodrigo! Es que le dije, estoy llorando porque estoy muerta de la emoción de que lo logré.
Sí.
O sea, primero, pues, armar todo el curso.
Sí, felicidades.
Pero
felicidades.
Luego, todo lo que aprendí de tecnología, de inteligencia artificial y de todas esas cosas de tecnología y máquinas. Pero luego, a mi edad, a mi larguísima edad. Luego, que me aventé, o sea, rompí el pinche paradigma que tenía de que yo no puedo y que la lana no es para mí y de que a mí me tiene que mantener alguien más. Todo eso se fue a la basura, así como que lo exploté y dije, claro que yo puedo generar, o sea, yo sola con mis manitas, digamos, o sea, como es como si hubiera hecho el pastel con mis
sí,
manos.
Sí, claro, lo entiendo.
Luego,
perfecto.
Esta sensación como de, o sea, soy grande. De verdad le decía a mis hijos, es que soy una chingona porque vean todo lo que aprendí. No, sí me veían como la loca, pero dije, me vale madres porque para eso los tuve, para que me aguanten mis chilladeras. Y entonces fue una satisfacción gigantesca. Rompí paradigmas de a mi edad no se puede, de la tecnología yo no le sé y está canijo. También... Obviamente, ¿cómo se llama este del síndrome del impostor?
Ajá, el merecimiento
porque
del
qué
curso.
Tal que el curso no es suficientemente ajá. bueno, qué tal que le falta, si lo doy bien, si no lo doy bien, ay, si lo estoy transmitiendo bien o no. Bueno, la cosa es que se vendió y que me muero de la emoción. Y pues rompí con varios paradigmas también, Cris. En un fin de semana, como que, bueno, en un fin de semana sentí esa explosión de ya rompí con todo esto.
Es que, ¿sabes qué? Ese es lo que yo digo de la alberca en la que nos echamos a veces con los cocodrilos.
Sí.
O sea, es ese momento donde sí. viene el momento de verdad donde dices, sí es cierto que voy a hacerlo, ¿no?
Sí, así, tal cual.
Porque fíjate que a mí me pasó con los cuadros.
Ajá.
O sea que... Ay, hay que enmarcarlo, hay que pulirlo, hay que... ¿no? Pero... Yo creo que si no hubiera sido por la ayuda de Raulito que me dijo, ay, préstamelos para exponerlos, a lo mejor no rompes el miedo de decir, ¿cómo?
¿Cómo que exponerlos? Ya están expuestos en mi casa.
Sí, y esta sí. sensación tú de...
En chiquito.
O sea, de lo vendí y que además sí. alguien que seguramente no conoces es alguien, ¿no? Sí. Que llegó por todo lo que hiciste tecnológicamente... Es ahí donde te avientas a la... Porque, a ver, o sea, pudiste haber estado todavía más tiempo ahí de voy a hacerlo, no voy a hacerlo, lo voy a... ¿No?
No
y el sí. chiste es que es cuando ya lo haces y cuando alguien te toca la puerta, ¿no? En sí. internet o en mi caso, pues fue Raúl el que me habló y me dijo, ¡mamá, van a comprar 3 cuadros!
Y tú, ¡ay, mis bebés!
Fíjate que...
Gustaron, o sea, sí.
Dices... sí se puede, sí se puede.
Fue una, sí es esta sensación de, a ver, de repente, pues, después de la lloradera, sí decía, a ver, tiene mucho valor. Lo que yo estoy enseñando, sé perfectamente que lo recontrasé, pues, el tema de lo que estoy enseñando en el curso, lo super mega sé, tengo 20 años trabajando en eso y enseñándolo en persona. El tema era como, sal a la luz, o sea, parir este bebé,
sí.
pero el te ataca, el síndrome del impostor te ataca como de ¿será suficiente? Yo creo que le falta no sé, una bola de ideas locas que te pasan por la cabeza. Y sí me pasó esto que luego te dicen pues los influencers en Instagram o en las redes que te ponen es que cuando veo en mi teléfono que me compraron mientras yo dormía, yo no dormía, yo lloraba mientras yo lloraba. Entra a la venta y yo así de ¡no manches! ¡Sí se siente cabrón esto! Te lo juro que era una sensación así de Dios mío, o sea, sí puedo hacer esto.
Satisfacción.
Una satisfacción. Sí, sí. Sí fue, o sea,
¿sabes qué?
Porque lloré es que todo el día.
Rompiste un montón de paradigmas.
Sí, lloré por eso, rompí muchos paradigmas, sí, muchas creencias. Sí. Tontas que me ha costado trabajo porque mira que las tenía en la mira, ya las sabía.
Que llevas trabajando en algo en particular, ¿no? O sea, el síndrome del impostor, yo lo reconozco a todo lo que da. Pero, y además a veces como que minimizan, o sea, algunos comentarios se minimizan, ¿no? De lo que tú haces, ¿no? Sí. Y dices, güey, me atreví, lo hice, lo estudié, lo fabriqué, y por fin lo vendí, y es cuando... Ya no importa lo que alguien te dijo, lo que tú pensaste, el que te quiso robar el sueño, ya no importa.
Y minimizamos tanto lo que aprendemos como lo que sabemos, lo hacemos chiquito. Fíjate que una amiga al día siguiente me dijo, oye, ¿pero cómo lo subiste? ¿En qué plataforma? ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y cómo hiciste la presentación? Y yo, felizota, no sabes todo lo que aprendí. Es que entonces la plataforma fulana y entonces me ayudó ChatGPT, pero entonces también hice. Ay, me tienes echándole mi rollo. Y me dice, no manches, ¿y si te contrato y tú me lo haces? Y yo me reí, le dije, con gusto te lo hago, pero dije, qué cañón.
¿Y voy a cobrar bien? O sea,
pero güey.
Repítelo.
A ver, está bien. Si alguien quiere, señoras, si alguien quiere que les
ayude a montar su curso,
yo les ayudo y les cobro.
Sí.
Pero no, te voy a decir, cuando me dijo eso, dije... Claro, no me alcanzo yo solita a dar cuenta todo lo que aprendí. Hasta reflexionaba con ella porque somos muy de la misma onda. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Voy a apuntar todo lo que aprendí a hacer porque luego lo minimizamos y lo hacemos como que, ay, es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. O sea, sí estás rompiendo, estás haciendo conexiones neuronales, empezando por ahí. Oye, para no tener foggy mind en la menopausia... Estoy haciendo muchas cosas nuevas y es de aplaudirse. Y es, ¿sabes qué? El autorreconocimiento nos cuesta mucho trabajo a las mujeres.
Nos cuesta mucho trabajo.
En especial.
Cada vez me cuesta menos, ¿eh?
Sí,
cada vez me cuesta menos apreciarme. Sí. Porque también traigo la creencia limitante de que si dices que eres buena para algo o que ya te sientes de no vaya a sonar muy presumida.
Ah, claro, arrogante.
Es una presumida.
Pesada.
No. ¿Sabes qué?
Sí, reconocerse.
Yo he escuchado a mujeres, por ejemplo, hay mujeres que yo admiro muchísimo que dicen cosas y yo lo que digo es, en vez de decir, ay, qué presumida es que
qué me fregona
inspire,
sí,
que me inspire, es lo que te digo.
Sí.
Si ella pudo,
yo puedo.
Yo puedo.
Sí,
¿no?
Absolutamente.
Y a esta edad, tener la mente abierta para hacer cosas diferentes... Sí. O sea, estudiar lo que quieras estudiar, que te apasione. Sí. Yo ahorita, la verdad es que cada minuto que puedo extra, porque la verdad esto del desarrollo no lo dejo, pero cada minuto que puedo extra, estudio algo de pintura. Y una técnica nueva, y un color nuevo, y una esta nueva. Y de verdad, o sea, es que te tiene que tener, o sea, en vez de estar... pensando todas las cosas malévolas que pueden suceder en las redes sociales y en las noticias, pues me meto a mi curso, ¿no? Sí. Y empiezas a aprender y de verdad te empiezas a entusiasmar.
Sí.
Y yo al principio decía, ¿para qué tanto, no? Pues ahora ya estoy así a un pasito, voy a hacer una exposición.
¡Ay! Y la anunciamos aquí para que todas vayan, ¿eh?
Apenas
todas las que estén en esta ciudad.
La estoy degustando, como diría mi querido Alberto Segrera. La estoy degustando, pero
No, ya estoy emocionada.
¿Cómo voy a exponer?
No manches, nada más pintas increíble.
Ahora no he estudiado, ya sabes.
Fíjate, ¿ya viste lo que dijiste?
Sí.
No soy pintora.
Sí, canceladísimo.
Sí, ¿no? Está cañón. Pero es verdad, yo no soy pintora. Yo cuando escribí el libro también dije, yo no soy escritora, yo solo les estoy contando mi historia. Y alguien que sí es escritora me dijo, eres escritora, porque ya escribiste. Y yo, sí. Pero no me puedo poner en ese rango porque tengo a mi super amiga Mercedes que tiene maestría y doctorado en el tema. Sí, ¿cómo me voy a poner en ese lugar? Sí. Bueno, no estoy en su lugar, pero pues estoy aquí en mi lugarcito.
En el mío.
Pero sí soy escritora.
Pero fíjate qué padre. No eres ni más ni menos. Simplemente somos diferentes. Y si tú hoy me estás oyendo ahí del otro lado de la cámara, no eres ni más ni menos.
Sí,
somos diferentes. Por eso las mujeres a veces también nos tiramos tierra unas a otras. Porque tenemos este rollo de...
¡Ay, que no brille! Porque qué tal que no brillo yo.
Sí, sí, no vaya a ser que deslumbre y me opaque a mí, sí, claro.
Cada quien.
No, en lugar de opacarnos, alumbrémonos todas. También eso es cierto. Todas vamos empujándonos unas a otras. Pues bueno, por eso es este programa, por eso estos casos son tan valiosos, por eso estamos aquí desmenuzándolos y platicando nuestras intimidades, porque en realidad de lo que se trata es, démonos cuenta, señoras, de quiénes verdaderamente somos.
Sí, y todo lo que tenemos adentro. Ay, para dar.
Hoy estamos con la autoestima muy elevada.
No sé si llegamos así o nos empezamos a dar cuerda.
Bueno, espero que ustedes también estén con la autoestima elevada después de esta conversación.
¿Qué? A mí esta parte sí me emociona mucho porque yo sí creo que hay muchas mujeres allá afuera que como nosotras la han padecido para sentirse que son suficientes, para sentirse que lo hacen con toda la pasión del mundo, para sentir que son buenas en lo que hacen, para encontrar nuevos caminos, no depender de nadie y sentirnos que somos valiosas. Entonces, hoy, pues además de los paradigmas del dinero, es para que tú te inspires a sacar las alas y volar, porque yo estoy segura que al otro lado, donde estés, tienes unas alas enormes y a veces no las cortamos nosotras mismas. Y cuando tú te cortas las alas a ti misma, eres la más dura, la más implacable y la más fuerte para golpearte y para no dejarte salir.
Pues a volar, señoras. A volar.
A volar, se ha dicho. Bueno, pues.
Pues muchas gracias, Cris. Qué gusto estar contigo hoy. Y síganos en todas las redes. Acuérdense, Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, denle like, píquenle a la campanita y escríbanos, ¿ah?
Escríbanos, por favor, sus casos hacen que este podcast valga la pena. Y nos pueden escribir al mail nisantasniperfectaspodcast@gmail.com. Ahí te esperamos, escríbenos tu caso, cuéntanos qué te pasa, comparte lo bueno y lo malo también, para que igual que tú y como nosotras nos inspiren, porque hoy estas dos mujeres también nos inspiraron a nosotros.
Sí, gracias, chicas.
Hasta luego.
Gracias, Cris.
Gracias, Ale.